solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricol. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
A ver, niños, el Tajo pasa por... Por muchos al campo para comprar la mochila Star Product Auchan por 25,95, fabricada con nylon reciclado. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 27 de agosto.
En Alcampo sales ganando.
Las puestas de sol y las fotos, el viaje y los souvenirs, la verbena y las orquestas, la actualidad.
Empieza el éxodo vacacional masivo de cada verano.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como Hora 25.
¿Y qué haría usted ante este dilema?
¿Y tú?
Pues yo creo que...
Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena SER. Un verano de radio.
La Ventana, con Rafa Panadero.
El mejor de los viajes... Siempre es el próximo.
Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day.
La ventana de los viajes. Con Paco Nadal.
Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El mejor viaje siempre es el próximo. Yo estoy pensando que ese próximo viaje... Puede ser un sitio que junta, reúne cultura, naturaleza, monumentos llenos de historia, gastronomía. Como que hay muchas razones, ¿no?, para que quizá ese próximo viaje sea Croacia.
Sí, sí, hoy quería hablaros de un sitio que ahora mismo debe de estar lleno de gente porque sí. Es un destino veraniego.
Sobre todo alguna ciudad en concreto.
Sobre todo alguna ciudad en concreto. Es Croacia, es un país muy, muy recomendable, sobre todo en verano, porque es puro Mediterráneo y que tiene, pues eso, como tú dices, una ciudad hiper famosa, que es Dubrovnik, ¿no? Mm. Es la ciudad de la joya medieval de Croacia, pero bueno, tiene más de 1000 islas, un litoral de calas y pinares que se parece mucho a la Costa Brava. Ahora mismo hablaba con un amigo sobre Croacia y le decía, no hay playas largas, alguna hay. Hay sobre todo mucha calita de pino, de roca. Se parece a la Costa Brava, ¿no? Sí. Su capital, Zagreb, recuerda la grandeza del pasado austrohúngaro y sobre todo tiene muchísima costa, muchísimas islas y ese paisaje, la gastronomía, la historia, el estilo de vida tan mediterráneo. Vamos, la parte de la costa, Eslavonia, la región del interior es otra historia, luego te la cuento. Claro. Pero yo cada vez que voy a Croacia me siento un poco como en casa, ¿no? Porque siempre he pensado, yo odio las banderas y odio las patrias, creo que están hechas para separar más que para unir. Y si de algún sitio me siento ciudadano es del Mediterráneo, ¿no? Creo que esa mediterraneidad es un pasaporte común para todos los que hemos nacido cerca de las riberas de este Mare Nostrum, que nos une más que la pertenencia a una bandera o a una patria. Venga, yo si Paco, soy de algún sitio soy del Mediterráneo, pues, y Croacia es un buen destino.
Es Mediterráneo. Pues vamos con Croacia, con Dubrovnik, pero Croacia también más allá de Dubrovnik. Paco, entiendo que, bueno, para llegar desde España, igual la capital es un buen sitio para empezar. ¿La has nombrado antes, Zagreb?
Sí, antes no había vuelo, ahora ya hay vuelos directos, sobre todo en verano a Dubrovnik y creo que alguna otra ciudad costera. Pero bueno, Zagreb, la capital, hay vuelos todo el año y es un buen lugar para empezar. Es una ciudad pequeñita. Fue una de las capitales del Imperio Austrohúngaro, es coqueta, monumental, una visita imprescindible si quieres conocer Croacia, ¿no? Siempre me pareció una ciudad muy joven que tiene una rara quietud provinciana. Y una sensación de que todo está cerca. Y luego están los tranvías.
Maravillosos. A
ti te pasa igual, ¿verdad?
Sí, tú
conoces Zagreb.
Sí, Croacia ha estado.
Tú has viajado más que un periodista de viajes.
No. Pero no, bueno, nada que ver contigo.
Es una ciudad donde ese traquete metálico sobre la vía y el monocorde sonido del silbato, pues bueno, hace que parezca una pequeña maqueta ferroviaria diseñada al tamaño y medida del paseante. Bueno, no sé, pues tiene la plaza Vangelačić, que es la plaza central, tiene mucho ambientillo, está la catedral, el mercado Dolac, hay una calle Bogovičevac. La calle Bogovičeva es la calle principal, en fin, muchas terracitas. Y una curiosidad, aparte de la catedral y su entorno, que es muy bonito, es el Museo de las Relaciones Rotas.
Ese me lo perdí.
Sí, sí, pues hay un museo dedicado a las relaciones rotas. Yo no sé si es en honor a esa relación rota del antiguo comunismo que unió a un montón de gente que no quería estar unida, pero bueno, es un museo dedicado al desamor y creado con donaciones de mucha gente de objetos que representan pues una relación ya terminada. Un sitio curioso de Zagreb.
Pues venga, primera parada Zagreb y la segunda, es bueno, aunque esté llena de gente, pues siempre habrá que parar allí, ¿no? Esto que suena de fondo es la banda sonora de Juego de Tronos y, claro, algunas ciudades croatas es que fueron escenarios para el rodaje de esta serie y una de las más populares fue rodada allí, en Dubrovnik, en la famosa escena, ¿no?, del Paseo de la Vergüenza, cuando una de las protagonistas, Cersei Lannister, baja por la escalinata y la población le insulta. Esta es la escalinata de la iglesia de San Ignacio,
sí,
¿no,
Paco? Sí, sí. Aunque es verdad que la vitola, el marchamo de aquí se rodó Juego de Tronos, empieza a estar ya casi tan manoseado como el de aquí bebió Hemingway, por muy borracho que fuera, no pudo beber en tantos bares como dicen que estuvo Hemingway bebiendo.
En música hubo una época que en los discos debería poner, en este disco no colabora Andrés Calamaro.
Justo, eso, ¿no?
Pero lo mismo, pues
ya,
pero con
ya empieza a ser un marchamo. En esta ciudad no se rodó Juego de Tronos, ¿no? Pero bueno, es verdad que en muchas ciudades medievales de Croacia se usó, porque es que realmente son escenarios de cuento, de leyenda, y sobre todo Dubrovnik, ¿no? Dubrovnik es la visita obligada, la ciudad más famosa y turística de Croacia. En verano está atiborrada de visitantes, pero a niveles que no te puedas ni imaginar, más si ese día llegan cruceros y hace un calor también de muerte, pues como en todo el Mediterráneo, pero bueno, merece la pena. Si puedes ir fuera de esa temporada, mejor. Y si solo puedes ir en verano, pues ves. La ciudad antigua, rodeada de murallas y protegida por la fortaleza Rebelín, que es un castillo del siglo XVI, pues es sencillamente deliciosa. Es que, pese a los bombardeos que sufrió durante la Guerra de los Balcanes, se ha reconstruido exactamente igual. Y sus calles peatonales, sus torres, los bastiones, las callejuelas, los monasterios, palacios e iglesias, todo siempre con tejado rojo, pues la verdad que invitan a imaginar las riquezas que tenía cuando era una próspera ciudad-estado, ¿no? Lo fue desde 1205 hasta 1808, cuando la conquista Napoleón, ¿no? O sea, durante casi cuatro siglos, Dubrovnik era, pues, como Venecia, como Génova, era esa ciudad-estado que controlaban el comercio en el Mediterráneo.
Y
hoy día, pues, sigue siendo el destino deseado, ¿no? Tiene una muralla, 2 kilómetros de paseo de ronda, se puede subir y dar la vuelta. El mejor consejo es que vayas por la noche, cuando han desaparecido los grandes grupos de los cruceros, y las calles de Dubrovnik pues vuelven a adquirir una nueva dimensión.
Pero siempre manteniendo ese aire señorial. Pero oye, Paco, déjate llevar por ese corazón mediterráneo que tienes. Vamos a dejar Zagreb, vamos a dejar Dubrovnik. ¿Qué nos recomiendas de la parte de la costa y de las islas de Croacia?
Pues mira, a ver, sobre todo Croacia es la costa, ¿no? Es el Mediterráneo, como te decía, y sus mil islas. Una manera muy original de visitarla es montarte en el barco correo que recorre todos los días para arriba y para abajo, los varios barcos correo. No son cruceros, son barcos autobús. Hay tanto puerto y tanta isla que Jadrolinija, que es la línea marítima estatal, mantiene un servicio de barcos que van y vienen. Entonces puedes subir en uno y bajarte en otro sitio, ¿no? Entonces esa es la mejor manera de recorrer sus muchas islas, que solamente 50 están habitadas, pero no sé, hay más de 1000, ¿no? Destacaría entre ellas, por ejemplo, Córchula. Es una isla cercana a Dubrovnik. La capital es casi un Dubrovnik en pequeñito, pero es famosa porque dicen que allí nació Marco Polo. Marco Polo supuestamente era veneciano, ¿no? Pero, en fin, todo en torno a él es un misterio. Y una de las teorías es que nació en Córchula, que era una ciudad-estado muy ligada con Venecia. Es la sexta isla más grande, tiene unos 50 kilómetros de largo. Como te digo, la capital es un Dubrovnik pequeñito. Y bueno, pues lo mismo, casas palaciegas, tejados rojos, murallas.
Sí. Córchula no he estado, Paco, pero escucha. Porque como te digo, yo Córchula no, pero sí recuerdo ir a... No sé bien cómo se pronuncia, Juar, ¿no? Es...
una isla que se llama, se escribe H-V-A-R,
y yo creo que se pronuncia como Juar o algo así, pero claro, este sonido de cigarras me lleva a eso, al sí. paisaje de pinos, olivos también, y sobre todo recuerdo de la isla de Juar el tema de la lavanda.
Sí, hay mucho. Es que si hay otra isla emblemática es Juar, que se escribe H-V-A-R. El croata es endemoniado. Sí. Hablábamos antes de Dubrovnik y esos bombardeos a los que fue sometido por las tropas serbias. Las tropas serbias estaban en un monte cercano, una colina, que el nombre es S-R-D-J. No tiene ninguna vocal.
Inténtalo. Yo
no, no sé. S-R-D-J. Bueno, pues H-V-A-R se pronuncia Juar en croata y es otra de las islas más famosas, refugio de pintores y poetas, y ahora de miles de jóvenes italianos que tienen aquí su lugar favorito de veraneo. Estamos enfrente de Italia, van muchísimos. Juar tiene una forma alargada y dos núcleos importantes: la propia ciudad de Juar, la capital, que es una antigua base naval veneciana, una preciosa plaza y lonja rodeada de palacios, conserva mucho de aquella presencia de la Serenísima, y una intensa vida nocturna. La verdad es que es una ciudad de veraneo, Juar, de gente joven. Bueno, no sé, te dan ganas, sientes viejo allí, te dan ganas de renovar tu armario. Yo cada vez que voy a Italia o a esta zona frecuentada por italianos, cuando vuelvo le pego fuego a mi armario y empiezo de nuevo.
Porque te reseteas.
Nunca estoy bien vestido, como ellos, ¿no? Aunque vayan en bikini y pareo, ¿no? Bueno, luego está la otra ciudad, Starigrad, la ciudad antigua, donde llegan los ferries desde el continente. Hay muchas más islas, no sé, por ejemplo, Paklenio Tochi es un pequeño archipiélago con 20 islotes que está frente a Juar y también tiene lugares encantadores, calitas muy atractivas, y bueno, todo esto se recorre en barco taxi, muy fácil. Aguas azul turquesa, mar en calma, en fin, abundantes playas desiertas. No me extraña que Croacia sea un gran competidor de España en el mercado turístico. Está más cerca de Centro Europa y van muchísimos, sobre todo italianes, alemanes y centroeuropeos.
Vamos a seguir viaje. Paco, volvemos a la parte continental. No es una isla, pero también hay que hacer parada obligatoria en Split, dentro de Croacia.
Sí, mira, Split es la segunda ciudad más grande, está a 380 kilómetros de Zagreb, en la costa, y es una ciudad curiosísima, pues fíjate esto que te voy a contar. Diocleciano, nos remontamos a finales del siglo III, fue uno de los últimos grandes emperadores romanos. Fue el que frenó la decadencia del Imperio Romano durante casi un siglo. Vivió finales del siglo III, gobernó hasta el 305. Y ya te digo que fue un emperador importante, controló aquella caída, aquel desmoronamiento del imperio. Fue un gobernador absolutista, aunque creó una tetrajerarquía, nombrando otros tres augustos como él, aunque era el que más mandaba. Fue el que sentó las bases del Imperio de Oriente, que cuando cayó Roma siguió lo que luego llamamos Bizancio. Bueno, el caso es que Diocleciano era de aquí, era de Dalmacia, era de un pueblecito cerca de Split, y se hizo construir un gran palacio y una casa de descanso para sus últimos días, donde al final murió y fue enterrado, ¿no?, en el año 313. ¿Por qué cuento esto? Porque ese enorme palacio, esa enorme construcción, pues en vez de ser borrada del mapa o tirada o usadas las piedras para otras cosas, la gente del pueblo, cuando cayó ya el Imperio Romano, empezó a usarlo, ese recinto fortificado, empezó a instalarse allí, y al final la ciudad de Split, el casco viejo de Split, está hecho sobre el antiguo palacio de Diocleciano, pero no en el sentido de que está sobre los cimientos, no, se fueron utilizando los elementos del palacio, y ahora mismo tú paseas por el centro de Split y las viviendas, las tiendas, los restaurantes, los negocios son antiguas partes del palacio, todavía reconocibles. De hecho, el antiguo peristilo, es decir, la antigua plaza de armas del palacio de Diocleciano, es hoy la plaza central y más concurrida del viejo Split. Claro, te da una sensación de estar, tú imagínate un palacio romano del año 300 y han embutido ahí con un Tetris una ciudad moderna, ¿no? Es un sitio muy curioso, Split, aparte de un gran puerto,
muy curioso, una ciudad y muy en importante. Esa zona central, por lo menos para mí, muy fácil perderse, ¿eh? Yo me perdí varias veces.
Sí, sí.
Y esto que suena de fondo, Paco, es un, bueno, un sonido natural, experimental. Esto es un órgano marino que está en la ciudad costera de Zadar.
De Zadar, sí, está también por esa zona, el noroeste de Split, es la capital de Dalmacia, como se llama esa región, como se llamaba en época romana. Y bueno, a ver, cada ciudad turística y sobre todo costera tiene que inventarse algo para diferenciarse de las demás. Y esto de aquí en Zadar se han inventado un órgano marino. Te explico, es una serie de tubos a modo de órgano conectados en un paseo marítimo, en las gradas, con el mar, y entonces suena cuando las olas empujan el aire. Imagínate los bufones de Asturias, los bufones de Llanes y esa zona en la que el agua del mar empuja y el sonido que sale por los pequeños orificios de las cuevas hace un bufido. Pues allí lo han hecho un órgano, y esto que suena es un órgano activado por las olas del mar que empujan y que provocan ese sonido. Zadar es también otra ciudad muy interesante, menos turística. Si quieres ver algo con los mismos atractivos, cultura, monumentos, playas, pero sin tantos agobios como Dubrovnik, Zadar está muy bien. Es una península que se adentra en el Adriático, un casco histórico también con vestigios romanos, incluido el antiguo foro, muchas iglesias y palacios, y la curiosidad esta del órgano marino de Zadar en la costa.
Paco, y de la parte de pura naturaleza, más en el interior, ¿también alguna recomendación que haya que no nos debamos perder en Croacia?
Sí, mira, dos. A ver, Croacia tiene forma de boomerang, sería prácticamente un boomerang. Zona sur y costera es lo más visitado, muy poca gente va al interior. Y de lo que ven del interior es el famosísimo Parque Nacional de Plitvice. Es una zona de lagos, de cascadas. Es un parque, como digo, nacional muy famoso, el Parque Nacional del Lago de Plitvice. Está entre Zagreb y Zadar. Tiene 16 lagos encadenados por cascadas. Es una zona de caliza, de tobas calizas. Se puede visitar a pie, hay una red de senderos. Está muy bien, también un barquito eléctrico, que es uno de los principales lagos. Y es de las zonas más visitadas en el interior. Es mejor ir en otoño, primero porque los bosques son caducifolios y se ponen espectaculares, y en verano, no sé, a mí me salían ahora en Instagram y en TikTok algunos vídeos de un gentío allí intentando visitar aquello, que se te quitan las ganas.
Mejor en otoño, ¿no? Esa es una recomendación. ¿Y alguna más de otras zonas del país?
Sí, pues lo menos visitado de Croacia, porque todo el mundo se queda en esto que estoy contando. Sin embargo, esa otra parte norte del boomerang se llama Eslavonia, que no hay que confundir con Eslovenia.
Eso te iba a decir. Otra antigua república de Yugoslavia, sí, pero no.
Mira que hay nombre. Bueno, Eslovenia es una antigua república, hoy país independiente, y Eslavonia es la capital de esa zona norte de Croacia. La capital se llama Osijek. Y es un sitio muy poco visitado, también con un pasado romano, muchas viñas, muy buen vino, una promenade a lo largo del río Drava, tanto en Osijek, que es la principal ciudad, como Ilok, la otra. Ciudades monumentales menos conocidas, con iglesias, monasterios, mucho turismo rural, pero muy poco visitado. Es decir, cuando alguien dice, es que Croacia está llena, bueno, vete a esa zona de Eslavonia y estás tú solito y con unos vinos, sobre todo los blancos, que están buenos.
Por eso está bien escucharte a ti, para saber cuáles son las zonas que no están llenas de turistas.
Siempre recomendamos algo más allá de lo obvio y de lo
habitual. Y oye, has mencionado el vino, ¿alguna recomendación más que siempre nos gusta preguntarte también, gastronómica?
Bueno, la cocina de interior es contundente, como te puedes imaginar. En el Mediterráneo es más de pescado y tal, pero en el interior es una cocina más contundente, más de origen eslavo. Y mira, ya si quieres visitar allí algo en esa zona diferente, yo fui casi en peregrinación, Vukovar. A ti te sonará.
Claro, restos de la guerra, ¿no?
Y en Vukovar hubo un asedio casi medieval, en pleno siglo XX, 1991, en que la ciudad fue asediada a cañonazos. Y cuando entraron los serbios, llegaron al hospital, sacaron a todo el personal médico y enfermos y los fusilaron allí mismo sin contemplaciones. En fin, a mí aquello se me quedó marcado y fui a Vukovar, ¿sabes? casi en peregrinación de ver cómo podíamos seguir siendo tan bestias los seres humanos, de seguir matándonos de esa
manera. Y hace nada de esto,
ahora.
Además.
Y eso fue hace nada, ¿eh? Un asedio medieval en la Europa de 1991.
No está mal aprovechar estos viajes también más allá de Dubrovnik, de las islas o de las cascadas de Plitvice, pues mira, hacer un poquito de viaje histórico,
también,
¿no? Recordar
un poco
esa
más
memoria
de,
tan reciente.
De reflexión y de memoria, que creo que es una gran desventaja de viajar, poder ver el mundo en primera fila del patio de butacas sin que te lo cuenten, ¿no?
Pues apuntado queda, Paco, vamos con el concurso. Porque como cada semana, pues dos oyentes se enfrentan a las preguntas que va a hacer Paco relacionadas con el viaje que hemos tratado, el destino del que hemos hablado hoy, en este caso es Croacia. Y recordamos que este año el que más preguntas acierte se lleva el cuaderno de actividades del Mundo Today. Vamos a recordar el teléfono al que hay que enviar un mensaje de WhatsApp, los que quieran participar, el viernes que viene ya, es el 638-865580. 638-865580. Si no, también pueden contactarnos a través de las redes sociales. Vamos a saludar ya a las dos personas que han querido concursar esta semana. David, desde Caspe, en Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, David. ¿Qué tal? Bienvenido.
Y tu rival va a ser, David, Ana Isabel, que nos llama desde Coruña. Hola, Ana Isabel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ana Isabel. Encantado de oírte. Hola. Bueno,
igualmente.
¿Estáis preparados? ¿Habéis estado atentos a lo que hemos hablado de Croacia?
Algo.
Sí, venga. Más o menos.
Bueno, pues vamos a hablar de Italia entonces. No, es broma. Venga, vamos allá. A ver, David, empezamos por ti. Una muy facilita.
Dime.
¿A qué país del bloque comunista pertenecía Croacia antes de 1991?
Yugoslavia.
Muy bien.
Correcto.
Venga, y está también fácil para ti. En Isabel, Zagreb es la capital. ¿Está en la costa o en el interior?
En la costa.
No. Zagreb está en el interior.
Ay, no, Zagreb, tiene... perdón, vale.
No duro ni.
No pasa nada, aún quedan cuatro.
Venga, todavía vamos bien. David, ¿qué mar parte del Mediterráneo? O sea, no me digas el Mediterráneo. ¿Qué mar del Mediterráneo baña las costas de Croacia?
El Adriático.
Muy bien, dos puntos. Venga, Ana Isabel. ¿En qué localidad croata se filmó la famosa escena del Paseo de la Vergüenza de Juego de Tronos?
En Dubrovnik.
Sí.
En Dubrovnik.
Sin miedo, Dubrovnik. Venga.
Sí, con ganas. Dubrovnik, muy bien. 2-1. Vamos allá, David. Tercera pregunta para ti. ¿En qué isla croata se dice que nació Marco Polo?
Córcula.
En Córcula, muy bien. David va en racha, venga.
David, te veo muy seguro,
patas. Vamos a por él. Ana, tercera, dime el nombre de alguna otra isla croata que haya nombrado, o que tú conozcas. Cualquier nombre de una isla croata.
A ver,
¿cómo?
Sí.
Casi, venga. Bueno, Juan.
Pues entonces, a ver...
No, venga, la primera que has dicho, venga, te la vamos, venga. Juar, estaba
Fuato, Fuacho.
Sí, no era
Es que es difícil, el serbocroata es muy difícil de pronunciar,
venga,
Paco.
Muy bien, venga, 3-2, vamos allá. La cuarta, venga, ya con esta yo creo que puedes ganar, si aciertas, si no todavía tendría oportunidad de empatar a Isabel. David, como diría que por 25 pesetas
la respuesta.
No, a ver. La difícil.
¿Qué emperador romano era de aquí y se hizo un megapalacio que ahora es el centro histórico de la ciudad de Split?
Diocleciano.
Sí, bien. Diocleciano. Te ha bailado una letra. Diocleciano. Muy bien, pues nada, 4. A ver, Isabel, te tiro la tercera, pero ya no le puedes alcanzar la cuarta. ¿En qué ciudad hay un órgano marino que suena cuando entran las olas del mar?
En Zadar.
Muy 3, bueno. Bueno, oye, a ver, no adelantemos el acontecimiento que todavía puedes
empatar. Eso te iba a decir, que yo creo que has fallado la cuenta, dale.
Espérate, que me iba yo a adelantar, sí. David, todavía te pueden empatar. A ver, terminamos con la última. Y terminamos en el interior, David. ¿Cuál es la capital y ciudad más importante de esa zona de Eslavonia, que es el interior de Croacia? Te doy dos posibilidades, Osijek o Dubrovnik.
Osijek.
Oh, sí, muy bien, sí. Bueno, ahora sí. aunque acertaras ya, Ana Isabel, ya no lo alcanza. Ha acertado las 5, David iba en racha hoy. Pero bueno, lo has hecho también muy bien, ¿tú, Muy bien, bueno, pues muchas gracias a los dos.
Pues muchas gracias a los dos, David. Te llevas el cuaderno de actividades del Mundo Today, Ana Isabel. Otra vez será, gracias igual.
Muy bien, vale. Buenas tardes.
Un abrazo, gracias a los dos. Hasta luego, adiós.
Paco, pues nada, muy interesante este recorrido. Bueno, por la parte más conocido de Croacia, pero también por esas otras cosas que no conocía. Esto del órgano, por ejemplo, de Zadar, me ha dejado...
Sí. No, y que siempre, mira, siempre hablo de lo mismo. Hablamos de la masificación, y es verdad, y el turismo es un problema en muchos sitios, pero es que hay mucho mundo, hay mucho dentro de incluso de países tan turísticos como Croacia, hay muchos sitios para visitar, y sobre todo, muchas temporadas, ¿no? Claro, si nos empeñamos en ir en verano y a los sitios donde quiere ir todo el mundo, pues te encuentras eso.
Claro, y otra cosa que me he quedado, fíjate, lo del el barco correo este, eso es una forma interesante también de recorrer las islas.
Sí, sí, porque ya te digo que va continuamente arriba y abajo y es una manera más fácil de moverse. Ahora hay autopista, pero hace años que las carreteras eran pésimas, era más fácil moverse por la costa en barco, es mucho más divertido y te vas subiendo y bajando. En eso me recuerda a Noruega y el Hurtigruten, que es un servicio similar que recorre barco correo, que recorre toda la costa de Noruega, incluso en invierno.
Pues de eso hablamos otro día. Paco, el viernes que viene sigue.
Un destino para descubrir. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 22 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 22 al 24 de agosto tienes el melón verde entero Origen España a 0,65 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
La Ventana, con Rafa Panadero.
De Alejandría.
A ver, Macu, aviso, estoy sensible con, por lo que sea, estoy sensible con el tema que propones hoy, ¿no? Adolescentes de libro. ¿Cómo empezamos esto de adolescentes de libro?
Mira, para que te relajes, que dices que estás tenso con esto.
Estoy sensible.
Eso, sensible. Aquí lo que vamos es a mirar a adolescentes que viven, que están en los libros, ¿eh? Por supuesto, con el tiempo va cambiando cómo salen los adolescentes en los libros.
Claro.
Pero lo esencial siempre se mantiene. Y lo esencial de la adolescencia es el cambio físico, el cambio químico, el cambio mental. Cambios muy difíciles de gestionar en cualquier tiempo, entorno, lugar, familia, etc.
Lo esencial son esos cambios, un periodo muy turbulento, no solo para ellos, también para los adultos, ¿no?, que están alrededor de ellos. Y bueno, quizá, mira, si es una buena idea esto de mirar en los libros, al menos tiene la ventaja de mirar sin estar metido ahí dentro de todo ese periodo turbulento, sin estar sufriendo todos esos cambios, todo ese proceso, ¿no?
Vale, pues venga, vamos allá. Venga. Y primero miramos a una chica, una adolescente luminosa.
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío,
alma mía, Lolita.
Así ve a Lolita su abusador, y así la vemos, según la ve su madre.
Cuando tenía un año ya mostraba lo perversa que iba a ser tirando todos los juguetes fuera de la cuna para que su pobre madre se pasara el santo día recogiéndolos. Y ahora que tiene 12 años no hay quien la aguante. Su única aspiración en la vida, llegar a ser algún día mayoret para evolucionar agitando un bastón y haciendo movimientos convulsivos. Sus notas son malas, pero se siente mejor en su nueva escuela que en la de Pisky.
¿Por qué no era feliz allí?
Nadie lo sabe mejor que yo. Me ocurrió lo mismo cuando era niña. Los chicos te retuercen los brazos, te tiran libros, te tiran del pelo, te pellizcan los pechos, te levantan las faldas. Desde luego, el mal humor es característico del paso de la niñez a la adolescencia. Pero lo exagera. Es hosca, evasiva, grosera y desafiante. Le clavó una estilográfica en el trasero a Viola, una compañera de clase italiana. ¿Sabe usted lo que me gustaría? Si usted, monsieur, todavía sigue con nosotras en otoño, le pediría que la ayudara con sus deberes. Usted parece saberlo todo. Geografía, matemáticas, francés.
Todo, contestó monsieur.
Este monsieur, que lo sabe todo, Humber Humber, que es quien nos cuenta la historia en este famosísimo libro, es un depravado. Todo el libro es la confesión de sus delitos, y su pasión por Lolita, que acaba de llegar a la adolescencia, es precisamente por el despertar sexual en el que está la niña.
Sábado. Llevaba varios días dejando la puerta abierta mientras escribía en mi cuarto, pero hasta hoy no ha caído en la trampa. Tras mucho mariposear de un lado para otro como aquel que no quiere la cosa, a fin de ocultar su turbación al visitarme sin haber sido llamada, Lo entró y, después de rondar a mi alrededor, se interesó por los laberintos de pesadilla que mi pluma había trazado en una hoja de papel. Cuando Lo inclinó sus rizos castaños sobre el escritorio ante el cual estaba sentado, Humber Labieso la rodeó con su brazo, y mientras examinaba con cierta miopía el papel que sostenía, mi inocente visitante fue sentándose lentamente sobre mi rodilla. De pronto, supe que podía besar su cuello o la comisura de sus labios con absoluta impunidad. Le parecería algo tan normal como zamparse un helado de vainilla y chocolate. Una niña moderna, ávida lectora de revistas cinematográficas, no encontrará muy raro, me dije, que un amigo mayor... Demasiado tarde. La casa entera vibró súbitamente con la voluble voz de Luis, que contaba a la señora Hayes cómo ella y Leslie Thompson habían encontrado no sé qué muerto en el sótano. Y Lolita no era de las que se perdieran semejante cuento.
En ese momento, Lolita se salva por la campana del depredador, pero no se va a salvar más veces. Esta famosa novela recoge la tremenda historia de los abusos que sufrió hasta que se escapó Lolita. Lolita brilla en este libro con su belleza, por su inocencia, también por su bizarría, pero se suele interpretar muy mal este personaje, como si fuera ella la provocadora, cuando en realidad Lolita, aparte de una obra cumbre de la literatura por su lenguaje y por su estructura, este libro es un libro contra la pederastia y el abuso sexual de menores, algo que sufrió el propio autor.
Es verdad, Nabokov sufrió abuso siendo niño.
Sí, está comprobado el secreto familiar de que su tío Ruka, hermano de su madre, abusó de su sobrino favorito y lo esclavizó sexualmente desde los 9 a los 14 años. Así es que Nabokov sabía muy bien de lo que hablaba cuando escribió Lolita en inglés, que no era su lengua.
Pues mira, la de Nabokov en Lolita es una mirada sobre la adolescencia y sobre todos esos cambios que viven en esa época los chavales y las chavalas. Pero bueno, hay otras visiones, hay otros libros famosos también en los que en esa edad turbulenta, en ese periodo turbulento, ¿no? En esa edad en la que, como decías, hay tantos cambios que uno se está construyendo como adulto, pues suceden muchas cosas, pasan muchas aventuras peligrosas, divertidas, tristes, aventuras de esas de las que marcan, o por lo menos dejan huella, ¿no? De las que recuerdas el resto de tu vida.
Pues sí, y libros sobre con y sobre adolescentes hay muchos, y en ellos yo creo que siempre se aprende. Peter Pan, El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, son grandes, grandísimos tesoros literarios. Por ejemplo, al adolescente protagonista de La Isla del Tesoro, que sé que es uno de tus libros favoritos, su gran aventura con los piratas, que siempre perseguían el dinero, le va a servir para saber cuál es el tesoro más valioso de la vida, conocerse a sí mismo. Mira cómo termina ese libro.
Los lingotes de plata y las armas aún están, que yo sepa, donde Flint las enterró. Y por lo que a mí concierne, allí van a seguir. Yuntas de bueyes y jarcias que me arrastraran no conseguirían hacerme volver a aquella isla maldita. Pero aún en las pesadillas que a veces perturban mi sueño, oigo la marejada rompiendo contra aquellas costas. O me incorporo sobresaltado, oyendo la voz del capitán Flint que chilla en mis oídos. ¡Piezas de A8! ¡Piezas de A8!
A ver, otra adolescencia de libro que se resuelve muy bien es la de Pinocho. Sus aventuras desde que se escapa de su padre creador, Geppetto, le sirven para valorar atinadamente qué es lo que de verdad importa.
Claro, es que fíjate, Pinocho siempre lo vemos como un cuento para niños, pero también tiene esa visión sobre la adolescencia, porque en el fondo lo que le pasa a Pinocho es que hace un cambio, una época turbulenta en ese salto de niño a adulto independiente o algo así.
Y de madera a carne real.
Eso sí que es un cambio, sí, sí.
Apenas entró en su casa, Geppetto fue a buscar sin perder un instante los útiles de trabajo y se puso a tallar y fabricar su muñeco.
¿Qué nombre le pondré? Le llamaré Pinocho. Este nombre le traerá fortuna.
Una vez elegido el nombre de su muñeco, comenzó a trabajar de firme, haciéndole primero los cabellos, después la frente y luego los ojos. Figuraos su maravilla cuando, hechos los ojos, advirtió que se movían y que le miraban fijamente.
¡Ojitos de madera! ¿Por qué me miráis?
Pinocho no va a ser así un niño todo el rato.
No va a ser tan fácil.
No, se va a escapar y va a dar muchísimos quebraderos de cabeza a Geppetto.
Muy de adolescente.
Sí, los típicos, sobresaltos, peligros, frustraciones, disgustos, el niño que le pasará, dónde estará.
Porque no viene.
Bueno, exacto. En cuanto los niños empiezan a mirar, es que además coincide, es cuando los niños empiezan a mirar a los padres con otros ojos.
Exacto.
¡Anda! Mi padre no es el héroe poderoso que yo creía. ¿Y mi madre? ¡Uy, mi madre!
Collodi, autor de Pinocho, fue contando su cuento por entregas en una revista italiana y nunca supo que este relato se hizo universal.
Un relato que, bueno, sabemos cómo acaba. Al final Geppetto y su hijo se reencuentran. El niño, a partir de ese momento, pues parece que entonces tiene una vida mejor, ¿no? Después de ese proceso de cambio, ¿no? De ese proceso de aprender y de madurar.
Papito, papá, papá, por fin te he encontrado. Ahora ya no te dejaré nunca, nunca, nunca.
¿Es verdad lo que ven mis ojos? ¿Eres tú realmente mi querido Pinocho?
Sí, sí, soy yo, yo mismo. Me has perdonado, ¿verdad? Oh, papito, qué bueno eres. Y pensar que yo... No puedes figurarte cuántas desgracias me han sucedido, cuánto he sufrido, cuánto he llorado. Figúrate que el día que tú, pobre papito, vendiste tu chaqueta para comprarme la cartilla, me escapé a ver los muñecos y el empresario quería echarme al fuego para asar el carnero. Me encontré a la zorra y al gato y me llevaron a la posada del cangrejo rojo. Me encontré a los ladrones que empezaron a correr detrás y yo a correr y ellos detrás y yo siempre a correr. Uf, no quiero acordarme. Por fin me alcanzaron y me colgaron de una rama de la encina grande. Y los médicos dijeron enseguida, si no está muerto, es señal de que está vivo. Y a mí se me escapó una mentira y la nariz empezó a crecerme.
Mientras nos construimos, padres, madres, hermanos, nosotros mismos, lo pasamos fatal. Un ejemplo claro se ve en El guardián entre el centeno, de Salinger. Se publicó en 1951. Fue una novela innovadora y yo creo que aún lo sigue siendo. Relata los conflictos y los agudos ángulos de la adolescencia a través del relato que va haciendo el protagonista, Holden Caulfield.
Y que se hizo famosa la obra porque era la obra que estaba leyendo Mark David Chapman, ¿no? El asesino de John Lennon.
Exacto.
Aquel día de diciembre, sí, del año 80. El Guardián ahora es, bueno, el Guardián de Salinger es ahora lectura obligatoria, ¿no?, en la mayoría de centros de enseñanza de Estados Unidos, pero es curioso porque al principio fue prohibida en muchos institutos americanos, también en toda Irlanda. Pero eso tenía más que ver, quizá, Macu, con las alusiones sexuales, ¿no?, que hay en todo el relato, en todo el libro.
Seguro que fue por frases como esta que le dice Holden a un colega que le acaba de contar que le gustan las chicas mayores.
¿30 y muchos? ¿En serio? ¿Y te gusta eso?, le pregunté. ¿Te gustan tan mayores? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Son mejores para el sexo y todo eso? Se lo pregunté porque de verdad sabía mucho de sexo y todo eso. Era uno de los pocos tíos que conocía que de verdad sabían de eso. El tío había dejado de ser virgen a los 14 años, en Nantucket, de verdad.
Pero mira qué atinadamente se describe a sí mismo cuando un profesor, el profesor de historia, le pregunta si ya le ha contado a sus padres que le han expulsado del colegio. Un colegio carísimo en el que estaba.
No, señor. Se enfadarán bastante, dije. Se enfadarán seguro. He ido ya como a 4 colegios. Meneé la cabeza. Meneo mucho la cabeza. Jo, dije. También digo jo muchas veces. En parte porque tengo un vocabulario pobrísimo y en parte porque a veces me comporto como si fuera más joven de lo que soy. Entonces tenía 16 y ahora tengo 17, pero a veces parece que tuviera 13. La verdad es que es bastante paradójico porque mido 1,87 m y tengo canas, de verdad. Y sin embargo, a veces me comporto como si tuviera 12 años. Lo dice todo el mundo, sobre todo mi padre. Y en parte es verdad, pero no del todo. La gente siempre cree que algo es verdad del todo. La gente nunca se da cuenta de nada.
Si tenemos tiempo, Rafa, propongo mirar a un par de adolescentes desarrapados de nuestra literatura clásica. No fueron tan desgraciados como sin duda son ahora los adolescentes de ahora, pues de Gaza, o como los que pueden estar huyendo de muchos lugares del mundo en alguna patera, ¿no? Estos dos, de los que yo hablo ahora, de los que quiero que hablemos ahora, viven en un libro del siglo XVII.
Te veo venir.
Y van a entrar irremediablemente en la delincuencia a la sombra de un gran capo. El capo sevillano Monipodio.
Y por lo que sea, Macu, me temo que se van a llamar Rinconete y Cortadillo, y son dos cervantinos inconfundibles.
Por supuesto. Claro. Esta novela ejemplar comienza con el encuentro de los dos muchachos de 14 y 15 años en la venta del Molinillo. Ambos descosidos, rotos, maltratados, mal vestidos, van con harapos. Uno lleva una baraja vieja y deformada con la que sabe hacer muy bien las trampas. Ambos estaban quemados por el sol. Uno tenía media espada y el otro un cuchillo. Y el primero pregunta:
¿De qué tierra es vuesa merced, señor gentilhombre? ¿Y para dónde bueno camina?
Mi tierra, señor caballero, respondió el preguntado, no la sé, ni para dónde camino tampoco, porque mi tierra no es mía, pues no tengo en ella más de un padre que no me tiene por hijo y una madrastra que me trata como al nado. El camino que llevo es la ventura, y allí le daría fin donde hallase quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida.
Entonces Rincón le cuenta después que es hijo de un bulero de la Santa Cruzada, uno que reparte bulas y que salía con él para ayudar. Pero se quedó con el dinero de algunas bulas y se fue a Madrid a gastarlo. Fue descubierto y condenado al destierro. También le dice que sabe jugar bien a las cartas y ganar siempre.
Cortado explica, por su parte, que sabe cortar muy bien con tijeras, porque su padre era sastre y le enseñó. Pero cortó unas cuantas faltriqueras de descuidados y, aunque nunca le detuvieron, se vio obligado a huir para que no le descubrieran.
Y así es como juntaron sus malas experiencias y se fueron a Sevilla. Y en pocas páginas se enredan en un par de robos conjuntos que intentan hacer en la Plaza del Salvador. Y fue ello que les vio uno y les preguntó si eran de mala entrada.
Pues no lo entienden. Pues yo se lo daré a entender y a beber con una cuchara de plata. Quiero decir, señores, si son ladrones vuesas mercedes, Mas no sé para qué les pregunto esto, pues ya sé que lo son. Mas díganme, ¿cómo no han ido a la aduana del señor Monipodio?
Bueno, y ahí es donde se engrandece ya la novela.
Arriba.
Cuando conocemos al gran capo Monipodio, que reina en su patio aljimifrado de puro limpio, que hasta tenía alguaciles cómplices y sabía todos los trucos del oficio de robar. Monipodio los interroga después.
Pues de aquí en adelante, respondió Monipodio, quiero y es mi voluntad que vos, Rincón, os llaméis Rinconete, y vos, Cortado, Cortadillo, que son nombres que asientan como de molde a vuestra edad y a nuestras ordenanzas. Y querría saber, hijos, lo que sabéis, para daros el oficio y ejercicio conforme a vuestra inclinación y habilidad.
Y entonces, después de ese interrogatorio y enterado de sus habilidades, les da puesto fijo para que roben en dos calles señaladas de Sevilla. Y Rinconete y Cortadillo se hacen profesionales.
Sí, y como es novela ejemplar y pretende dejar alguna reflexión, hacer pensar, Cervantes al final, recuerdo que le hace pensar a Rinconete que decidirá en el futuro no durar en aquella vida tan perdida y tan mala, tan inquieta y tan libre y disoluta. De modo que, bueno, la novela de Rinconete y Cortadillo pudiera servir de esta manera de aviso, ¿no?, a los que lo leyeran. Hay una especie ahí de moralina, de mensaje.
Claro, es que es una novela ejemplar.
Claro.
Pero de todos modos queda muy claro en la novela de Cervantes que en todo tiempo los adolescentes abandonados, sin fortuna, sin futuro, lo han tenido y lo siguen teniendo muy crudo. Imagínate ahora, por ejemplo, a los jóvenes de tantos lugares en guerra, palestinos de Gaza, ucranios, sirios, somalíes, sudaneses, que pretenden cada día, pues eso, huir del hambre, huir de la guerra, huir del terrorismo.
Pues te diría que cuesta, que es imposible imaginar lo que deben estar siendo la adolescencia, el día a día, ¿no?, de todos esos adolescentes. Y lo poco que lo pensamos, dan escalofríos, la verdad. Otro tema tremendo de esa edad, Macu, incluso no en esos casos, sino en los casos en los que se tiene una adolescencia, digamos, más cómoda, ¿no?, con familia o con acomodo, es el tema de la soledad, que mira, pesa mucho en la adolescencia y en la vejez. Tiene gracia eso. Cómo se busca, a veces sin saber por qué, cómo se encuentra también a menudo siendo adolescente, aunque no se busque, y en un caso y en otro, cómo se teme, ¿no? ¿Qué miedo se le tiene?
Y cómo duele.
Cómo duele también.
Es un tema que parece que se ha agravado ahora con el uso desmedido de Internet y las pantallas desde la niñez. Quizá más que nunca esté ahora de actualidad el síndrome bien conocido en psicología de Peter Pan. El capitán Garfio, que es un adulto malo, le pregunta a Peter Pan:
Pan, ¿quién y qué eres?
Y Peter Pan contesta:
Soy la juventud, soy la alegría, soy un pajarillo recién salido del huevo.
Y Wendy le pregunta a Peter Pan en el libro cuántos años tiene.
No sé, pero soy muy joven, Wendy. Me escapé el día en que nací. Fue porque oí a papá y a mamá hablar sobre lo que iba a ser yo cuando fuera mayor. No quiero ser mayor jamás. Quiero ser siempre un niño y divertirme. Así que me escapé a los jardines de Kensington y viví mucho, mucho tiempo entre las hadas.
En el libro, en un momento dado, Peter Pan pregunta a Wendy y a los niños: ¿creéis en las hadas? Y todos contestan que sí, dando palmas, claro.
Pues Rafa, yo creo que llega un momento en el que hay que decidir si se cree en las hadas o no se cree. Aunque a mí se me ocurre que hay una salida mejor todavía.
A ver.
Aprender a distinguir entre realidad y fantasía. Porque así puedes elegir algunos ratos felices de fantasía, pero sabiendo que son eso, fantasía.
Vaya final, Macu, te has puesto en modo ahí novelas ejemplares, ¿no? Ahí en todo lo alto, dejando una reflexión para el resto del día.
Es que es muy difícil comprender a los y estar de su parte, a los adolescentes. Por
pero
eso.
Hay que hacer el esfuerzo, eso sí.
Exacto.
Bueno, pues la semana que viene más, a seguir leyendo hasta entonces. Muchas gracias a todos.
Adiós, gracias. Gracias.
Por parte del Grupo Alejandría, hoy han participado Araceli González Campa, Macu de la Cruz,
José Serrano, Jesús Herrero y José María Rivero.
When am I gonna stop being wise beyond my years and just start being wise? When am I gonna stop being a pretty young thing in the guys? When am I gonna stop being great for my age and just start being good? When will it stop being cool to be quietly misunderstood? And this wide-eyed affection and all good intentions start to not be enough. And will everyone have every reason to call on my bluff? And when are all my excuses of learning my lessons gonna start to feel sad? Will I spend all the rest of my years wishing I could go back? Got all the best parts of